Tierras, es el pequeño descansito que decíamos, ¿no? Falta de 5 kilómetros y medio. Hombre, parece que no peligra parece que no peligra la victoria de Ormezel, del corredor esloveno, porque son a falta de 5 y medio prácticamente, son 3.44 la ventaja que tienen. Le están ofreciendo ahí, mira, el compañero que estaba haciendo también de puente, Turwell, le está ofreciendo agua a... Mira, ahora pasa Mühlberger, para trabajar, porque está... Claro, ahora hay un corredor...
Es que tenían que haber para antes.
Ahora hay un corredor del conjunto de Decatlón y otro corredor de... Mira, ahora hay dos del conjunto de Decatlón y otro corredor del conjunto de Roglic, del Bora, para currar de lo lindo y para intentar limar diferencias. Esto ya es otra cosa.
Pero los tenían que haber para antes. Ahora ya es un Decatlón delante de... Espera, que coja tu compañero rueda, al otro le dices que pare y en esta zona de llano te van a abrir un hueco. Y si lleva, y Roglic, si llevas un tío por delante, pues coge y párale también, que por lo menos intentes cerrar esta sangría que te está haciendo en rimas.
Mira, porque... ahora que se han regrupado, la diferencia es de 35 segundos a favor de Enric Mas. Vamos a ver si disminuye esa diferencia con el trabajo ahora de los dos corredores del Decatlón y también el trabajo del corredor del Bora. Por delante, recordamos, Enric Mas con Raúl García Pierna. Y Mas por delante, dentro de los últimos 5 kilómetros. Ormezel, ¿qué es lo bueno, Melchor?
Lo bueno es que realmente les quedan solo 2 kilómetros, porque llegará esa rampadura que realmente allí solamente los mejores, en este caso Enric Mas, ya también tendrá que él buscar ir al máximo ya para sacar la máxima diferencia, y los compañeros que ahora mismo tiene Félix Gall, pues realmente ya no podrán ayudarle, ¿no? Llegará un punto pues que realmente se quedarán nuevamente los líderes mano a mano.
Ya se queda solo el maillot en rojo, Raúl García Pierna, que ha hecho el trabajo. Tampoco ha podido ser demasiado, pero ha sido importante. Digo, no ha podido ser demasiado porque llevaba un calentón tremendo en la etapa de hoy. Ha participado en la fuga desde el inicio. Bueno, es que ya se ha comido unas cuantas fugas en lo que llevamos de Vuelta Ciclista a España. Y ahí está Enrique Mas en solitario ahora. Vamos a ver si mantiene esa ventaja. Ahora mismo sería de 20 y 17.37, o sea, exactamente igual. 37 segundos, pero por detrás, recordamos, Félix Gall y Primozón Roglic tienen compañeros para intentar reducir. Yo creo que cogerle a Enric Mas va a ser complicado, pero sí puede reducirle algún segundo, porque son tres de... Bueno, dos más Félix Gall del conjunto del Decatlón, y luego el compañero Turwell, que es compañero de Primozón Roglic en el Bora. Se están relevando, se están entendiendo, pero bueno, Enric Mas, la verdad es que las sensaciones que está mostrando son fantásticas. Lo que sí hemos escuchado, Borja Cuadrado, es en el momento que ha arrancado Enric Mas, un griterío ensordecedor aquí en la línea de meta, Borja.
Es que la gente empieza a creérselo, ¿eh? Al igual que Enric, poco a poco todos volcados, veíamos ya los asistentes también con esa sonrisa diciendo, cuidado, que esto va en serio, que Enric puede ganar la vuelta.
Pues cada vez que pasan las etapas, la verdad es que tiene más pinta, no solo por los segundos que está metiendo, no solo por la confianza que está mostrando, es que transmite unas sensaciones realmente espectaculares en Enric Mas. Ahí está, en solitario, sudando el sufrimiento, lógicamente, es un puerto muy complicado este de Calaralto. Le quedan 3 kilómetros y medio a la cabeza de carrera, a ver si tenemos alguna nueva referencia. Pues ha aumentado, porque serían 34, 39 segundos, 2 segunditos ha aumentado.
Sí, la verdad es que, y el que me está dejando alucinado es el esloveno, va rápido como un tiro, no le están quitando, hay un momento que está manteniendo la diferencia.
¿Qué dice Cuadrado?
Que nos acordaremos de, no será Pogacar, pero nos acordaremos de este chico, de la etapa que se marcó aquí, como algo que no fue casual, sino el comienzo de una gran, gran trayectoria.
No. Pues a ver si es verdad, porque la verdad es que la pinta es fantástica. Esta es la pancarta ahora, de tres, ¿no?
Ya está,
sí,
ya está en lo duro. Aquí entra en el tramo duro. Sí, este se ha girado a la derecha y ahora es esta rampa es la más dura que hay.
Y
hay
luego
momentos
ya,
hasta
y
de un
luego ya
13%.
Más suavecito, sí. Luego ya más suavecito. Este es el
incluso una bajada
que,
tiene.
El kilómetro realmente complicado, pero bueno, el colchón es suficiente. De 3 minutos y medio.
Nah, le sobra mucho. Tiene un cachito de bajada.
Para ganar la etapa, y vamos a ver qué pecado seguro, eso lo haces tú, Robert. Qué bocado pega en la clasificación en general, porque, a ver, se ha reducido muchísimo la diferencia, pero aún así, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Only está perdiendo bastante tiempo, yo creo que va a subir bastantes puestos. Del Kelmose hace tiempo que no tenemos noticias y yo creo que es bueno para el chaval. Mira, terreno de descenso ahora para Enrique Mas, ahí puede recuperarse un poquitín, respirar un poco.
Sí, bueno, puede recuperarse, él tiene que ir a bloque ya porque sabe, ya le han dicho por el pinganillo que van por detrás dos hombres a relevos y yo creo que está reservando su último hombre
40 segundos
para hacerle el último tramo. Yo creo que Félix Gall, hay un hombre que le está reservando, van pasando el Bora y el Decathlon, pero solamente dos hombres, y están reservando para la rampa a esa derecha, a tres de meta, que es cuando realmente le va a hacer el tramo, le va a pegar una aceleración, a ver si por lo menos pueden soltar a Roglic, porque a Henry Mas yo creo que cambiarán la forma de hacerlo. Le han hecho un trabajo fenomenal.
37 segundos, ha bajado ligerísimamente la ventaja que tiene Enrique Mas sobre ese grupo perseguidor, ese terreno de descenso en el que puede recuperar algo el corredor español que circula bajo la pancarta de 4 kilómetros línea de meta, la cabeza de carrera, le quedan 2 y medio tan solo para concluir, 3 minutos y 27 segundos. Jacob Ormes, el que tiene colchón más que suficiente para ganarla en la etapa. Lo interesante, lo importante es saber cuánto les mete Enrique Mas, sobre todo a Primoz Roglic, con vistas a esa crono que nos espera la próxima semana, pero también el tiempo que le mete a Félix Gall. Ahora mismo serían 34, 34 y 7:41. Bueno, pues se vuelve a ascender ligerísimamente. Ya ha terminado la parte dura también para el corredor, que es cabeza de carrera, para un Marcel que está a 2 kilómetros y medio, algo menos, para concluir esta jornada que le va a deparar un triunfo realmente importante al jovencísimo ciclista del Bahrein, que no solo va a ganar la etapa, no solo va a pegar, como decíamos anteriormente, un bocado importante en la clasificación general, sino que se va a meter también, o se va a enfundar posiblemente, luego habrá que echar cuentas, el maillot blanco al mejor joven. Se ha marcado una etapa en el conjunto del Bahrein y la verdad es que el chaval ha sabido rematar en todo momento. Ha pasado un momento de flaqueza en el puerto de Belefique, pero se ha rehecho, ha conseguido estar con los mejores, pegar el debarraje en el momento necesario y va a ganar una etapa realmente extraordinaria, una etapa de altísima montaña aquí en tierras de Almería, en territorio andaluz, 2 kilómetros, 200 metros, para que concluya. Y fíjate que Enric Mas le ha quitado muy poquito, muy poquito a la cabeza de carrera.
Y ahora va a girar a la derecha.
Yo he ido en algún momento que digo, he dudado incluso, he dicho, joder, como bien, tal como viene Enric Mas, le puede quitar la etapa, pero que va, ni por el forro, va a girar ahora a la derecha, ahí no, gira, ahí gira a la derecha.
Mas, y le viene la rampadura, le vemos que está girando, ha ido su coche, yo creo que a darle a lo mejor agua, o por lo menos ha podido pasar, levanta, y eso que lleva 40 segundos, más o menos.
Se levanta encima de la bici, intenta marcar ese ritmo, y ahí viene la rampita, pasas esa pancarta de los 3 kilómetros para la línea de meta, y es la rampa realmente dura. Vuelve a sentarse en la bicicleta Enrique Mas, se acolcha al lado derecho de la carretera, intentando buscar limar en las curvas hasta el último metro. Pues, ¿qué quieres que te diga, Melchor? Es duro, es muy duro, pero es que va francamente bien. Mira qué ritmo lleva, qué pedaleo, qué cadencia,
Va estupendamente, va muy bien, se le ve un ritmo. Bueno, Enrique es un corredor que va siempre con una cadencia ligera, que por lo tanto, pues bueno, le da una sensación pues de movilidad fácil, ¿no? Pero es cierto que hay que mover vatios, los está moviendo. Ahora mismo está en un tramo donde puede aumentar la diferencia, donde allí los de atrás, Félix Gall, Roglic, seguramente también ya se van a quedar solos. Van a ser una lucha de tú a tú entre los líderes, y que por lo tanto Enrique ya tiene que ir a tope hasta realmente llegar a meta para intentar sacar la máxima diferencia.
Iso ha hecho el trabajo, el corredor del Decatrón se aparta, se marcha a Corrales, le queda Mühlberger para realizar el último trabajo, el último esfuerzo en esta rampa, jaleado, como no, por los aficionados, el maillot en rojo, Enrique Mas, ya todo esto, ahí viene a punto de cruzar bajo la pancarta del último kilómetro. Él ya se tiene que sentir ganador, le irán dando la referencia, le dice, chico, te queda kilómetro y medio, sacas más de 3 minutos al segundo clasificado, que viene como una locomotora, pero es que no hay terreno suficiente para limarte esa diferencia.
No, además le han dicho desde el coche, se la ha visto, que se ha tocado el pinganillo, y el chaval ha echado una sonrisa cuando le han dicho, chaval,
pero,
vas a ganar,
pero no
etapa.
Para, pero no para, porque quiere meter.
Quiere tiempo.
Quiere tiempo para subir
para
en la clasificación general.
Es un chaval que apunta mucho, es muy jovencito, pero bueno, verse aquí encima con la moral de ganar la etapa, pues las piernas le van como tiros, va para adelante.
Joder, cómo viene Enrique.
Ya empieza a decir, Enrique lleva un ritmo muy bueno, y aquí pega el aire de costado, y mira, si os dais cuenta, le llevan un poquito enfilado ahí,
sí,
a Carapaz.
Es Mühlberger el que está dando tiempo, está luego a su derecha su jefe de filas, Félix Gall, luego Primoz Roglic, y cerrando y el brazo un poquitín ahí encunetado, Richard Carapaz. Bueno, pues ya está en la zona vallada el corredor que es cabeza de carrera. Último kilómetro para Jakob Ormestel, el hombre que va a conseguir la victoria en el día de hoy, que va a subir puestos en la clasificación en general. Creo que Urco Berrale todavía tiene que estar haciendo de puente, porque recordamos que hay bonificaciones en la línea meta y no sé exactamente cuántos corredores vienen haciendo de puente, desperdigados, ¿no?, por ahí. Mira, intenta atacar Félix Gall. Ojo que ha abierto un huequito con respecto a Roglic y Carapaz. Félix Gall que se marcha hacia adelante. No sé, Melchor, me da la sensación de que lleva un desarrollo un poco raro, ¿no? Porque pedalea muchísimo.
Es que Félix Gall va con mucho desarrollo, más que, con mucha agilidad, digamos.
Mucha agilidad,
y
vale.
Exactamente, y por lo tanto, pues bueno, tiene esa costumbre, pero siempre va así, siempre va con esa agilidad en las piernas, pero bueno, vemos que le es eficaz porque de momento está sacando unos metros a Roglic.
Mira que viene el chaval. Honor y gloria para este corredor, claro que sí, Jakob Ormesel, ciclista esloveno del Bahrein. 4 horas y media encima de la burra, va a girar hacia la parte derecha y ya va a ver la pancarta de la línea de meta, como hacen todos los corredores. Mira hacia atrás, aunque sepa que tiene la victoria en el bolsillo y que viene una minutada a los perseguidores, pero es el gesto innato a todos los corredores que llegan a la línea de meta. No quiere celebrarlo hasta que esté prácticamente encima. Hasta el último segundo es bueno para este corredor, que esboza una sonrisa. Ya está viendo la pancarta de la línea de meta, va a cruzar esa línea de meta, vuelve a mirar hacia atrás, levanta los brazos, honor y gloria, Jakob Ormesel, el ganador. Fantástico, fantástico, de verdad que sí. Se llevaba las manos al casco. Mira, ahora está hablando con el director deportivo. Me imagino que le dirá que agradece absolutamente a todos los compañeros el trabajo que han tenido. Y Jakob Ormesel ha conseguido una victoria realmente importante. A todo esto, mira cómo se está quedando Carapaz. Ha enganchado Roglic con Félix Gall.
Sí, la verdad es que le hemos visto a Roglic. Carapaz se ha cortado un poquito. Y bueno, el chaval tiene que agradecer a su equipo porque le ha hecho una labor impresionante. Han trabajado 2 veteranos de guerra para él, para darle la carrera. Sí que es verdad que lo tenían que tener muy claro, que el chaval era el favorito para la etapa de hoy, y bueno, le vemos que ha ganado muy sobradito, y un chaval, un nuevo que ahí viene, y ahí vemos que me parece
es
que
es verdad el que va por delante,
le va a coger
hay algún corredor más por
alguno
delante,
más,
¿eh?
Yo creo que es
Buitrago, no sé si le han pasado, no le he visto.
Yo tampoco le he visto. Este es Mauri.
Mauri Van Sevenaar. Sí,
Mauri Van Sevenaar. Le pasa el maillot rojo, le levanta hasta las pegatinas de la bicicleta. Bueno, pues esa es la pancarta del último kilómetro, ¿eh? Esa es la pancarta del último kilómetro. Mira a Richard Carapaz cómo está sufriendo para intentar enganchar de nuevo con esa pareja formada por Félix Gall y por Primoz Roglic. Lo va a conseguir el corredor ecuatoriano. ¡Qué valientes! ¡Qué valientes! Terreno de descenso para el... Mira, ese es Urco Berrade. Urco Berrade que va a ser segundo en la línea de meta. Todavía quedarán algunos segunditos de bonificación. Lo importante es tomar tiempo cuando pase Enric Mas y ver cuánto le saca Félix Gall a Primoz Roglic, sobre todo. Mira hacia atrás Urco Berrade, a ver si le van a quitar el segundo puesto. Qué buen corredor también, ¿eh? Qué buen corredor, ganador ya de una etapa en la Vuelta Ciclista a España hace 2 años en Izki, en el parque de Izki, en territorio navarro. Bueno, pues segundo, fantástico, fantástico Urco. Sí, señor, segundo, se ha quedado con el caramelito ahí al alcance de la mano, no lo ha podido coger.
A ver,
pero
si
bueno,
hay algún corredor más entre medias. Mira, ahí viene.
Sí. Ese es Buitrago, creo,
Buitrago,
¿no?
Entonces se acabaron las bonificaciones.
Bueno, repito, vamos a tomar tiempo cuando pase Enric Mas bajo la pancarta de línea meta. Pasa ya el rey de la montaña, va a sumar muchos puntos también.
Le viene
aquí.
Bien, le hacían falta.
Se va a afianzar. Y bueno, pues ahí viene el maillot en rojo, a puntito de cruzar la línea de meta. Enric Mas, un día más fantástico, un día más valiente, un día más confiado en sus posibilidades y dando todo un recital encima de la bicicleta. El ataque ha sido realmente demoledor y bueno, va a cruzar la línea andante meta y tomaremos el tiempo, que es lo que realmente nos interesa. Lutsenko, ¿no? También pasando bajo la pancarta de esa línea de meta, pero tiene que aparecer ya el maillot rojo. Ahí está, va a ser, pues este es el cuarto, quinto, va a ser sexto. Viene Enric Mas, va a cruzar la línea de meta, últimas pedaladas. Tiempo para Enric. Más de medio minuto igual, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad, mira, vemos que vienen ahí, sí.
Gall, Roglic y Carapaz. Félix Gall, Roglic y Carapaz pasan ya 14 segundos.
Aparte de los segundos, son las sensaciones
sí, total,
que ha dejado.
La
las sensaciones son brutales.
A ver, que van a cruzar la línea de meta. Vamos a ver si tomamos tiempo. Félix Gall, Roglic, Carapaz. 26 segundos. 26, 27 segundos. No es mala renta. No es mala renta.
Ya estamos en el límite de estar por delante, aunque saque tiempo en la crono. Y sobre todo las sensaciones que ha dado. Son muy importantes. Ya en la crono, con esta fuerza, va a marchar seguro también. Las cronos de las vueltas grandes, la última, es muy importante estar fuerte.
¡Cuadrado!
Mira, vamos a escuchar a Urko Berrade.
Pues bueno, queríamos estar en la fuga. Pues yo era el candidato principal y sabíamos que tenía opciones, nunca sabes con los de la general, pero bueno, una vez hemos visto el tiempo, ya era intentar gestionar, no gastar demasiado y hacer buen esfuerzo al final. Me he encontrado bien, pero no lo suficiente.
Urko, el chico esloveno ha podido contigo, pero has tenido uno de tus mejores días en tiempos, ¿eh?
Sí, me iba encontrando muy bien, iba entrando, al principio, pues bueno, con dudas, siendo una fuga de tanta calidad, pero eso, luego ya cuando he visto... En Belefi que llevaba buenas piernas, ya pues bueno, era cuestión de ir pasando kilómetros y puertos y que el desnivel hiciera lo suyo.
Y lo que está claro es que Ker Pharma va a seguir dándolo todo hasta el final.
Sí, desde luego, pues aún quedan muchas etapas, hoy hemos estado cerca, pero bueno, tenemos un equipo muy sólido y otro día será otro compañero.
Gracias. Palabras de Urko Berrade, etapón, segundo aquí en Calar Alto.
27 segundos la renta que ha conseguido Enric Mas sobre Félix Gall, sobre Primo Roglic. ¿Tu valoración, Melchor?
Pues realmente muy positiva. Evidentemente le han reducido un poquito, pero ha valido la pena el hecho de distanciar sobre todo a Primo Roglic, y lo más importante es la parte moral que realmente Enric habrá recibido hoy, ¿no? Un nuevo ataque, una etapa que realmente para él seguro que una vez memorice y vea la reacción de los aficionados, de lo contentos que están viendo ese Enric Mas, pues realmente yo creo que le va a servir para afrontar ese final de vuelta con muchas más ambiciones y sobre todo seguridad en sí mismo.
Onley se ha dejado 5 minutos y 4 segundos con respecto a la cabeza de carrera. Bueno, al final parece que se ha recuperado un poquitín, pero bueno, es un corredor que ha sufrido una caída y eso pues puede haber lastrado también, ¿no? Su comportamiento encima de la bicicleta en el día de hoy. A ver, que habrá que ver cómo se encuentra. A todo esto, Cuadrado, ¿dónde está el maillot en rojo? ¿Dónde está el hombre más feliz de la Vuelta de Ciclista España, Enric Mas?
Bueno, pues todos los miembros de la organización, como siempre, al maillot rojo le han escoltado 100 metros después de haber cruzado la línea de meta, enfilando ya la zona de podio. Entiendo que va a ser un podio hoy en jornada de alta montaña, con el maillot verde llegando muy tarde, que irá con retraso, pero bueno, Enric Mas ya que va camino del podio, es el gran líder de la Vuelta.
Ah, feliz de la vida, va con una sorpresa.
Hombre, es que las sensaciones que está soltando, la forma de arrancar, que es impresionante, la verdad es que va el tío como un tiro. A mí, realmente, yo pensaba en un Roglic favorito en esta Vuelta a España con 2 minutos una crono, pero es que los días que nos quedan hasta la crono, yo creo que todavía le va a meter más tiempo. Hay que ver luego los últimos días. Espero que después de la crono siga por delante, pero vamos, a mí me ha dado las sensaciones que puede dar esta Vuelta a España.
Es que Enric Mas...
Y es la primera vez que hoy le he visto, mira, arrancar, Robert, de lejos.
Enric
y
Mas
impresionante.
Le ha metido 2 minutos y 10 segundos a Onley, que va a conservar el maillot blanco, ¿eh? Porque mira, a ver, yo estoy echando cuentas. Enric Mas, líder. A 1.45 se quedaría Primoz Roglic. A 2.06, Gall. A 3.53, Carapaz. A 4.29, Onley. A 4... Y a 4.59 se quedaría Jakob Ommersel en las primeras 6 plazas de esta clasificación en general. ¿Qué decías, Melchor?
No, veía minuto 45, ya está en ese límite que a Enric le puede empezar a dar tranquilidad, pero sin desde luego pues desechar el poder aumentar esa diferencia, sobre todo con Roglic, que es el que más me preocupa. Pero repito, lo más importante es esa sensación, ¿no?, que nos ha dejado un Enric Mas muy confiado y realmente con unas ganas de atacar que pocas veces le hemos visto.
Es que es verdad, o sea, te pones a mirar las etapas y les ha pintado la cara en todas.
Sí, no, pero aparte no es de las... pintarle, es la forma de pintarle la cara. No ha ido a rueda y luego un poquito, no, hoy ha arrancado de lejos.
Pero aparte de
no
las sensaciones, Torres, aparte de las sensaciones, la cifra es esa, la que decía Melchor, 1.45.
Sí, estamos en el límite.
Tú has dicho que dos.
Sí, dos. O sea,
hay que darle un poco más de caña.
Hay que darle un poco más de caña porque además luego también no es lo mismo ahora que no arranca Roglic a que a lo mejor llegue un momento que le tenga que volver a soltar, que esté obligado a soltarlo. Si ya termina por delante es mucho más fácil para él controlarle y al final de etapa arrancarle. La verdad es que Henry Mas tiene que estar muy, muy feliz, pero el chavalito este le ves y vamos, está en una nube, está flipando lo bien que se lo ha pasado. No, la etapa
ha sido segundo de forma virtual en la general.
Y se ha metido en la general con los primeros. Va ahí, ahora ir a rueda y hacer una buena general. A ver Onley qué le pasa con el tema este de la caída. Y si Onley, pues mira, puede ser hasta Mayo Blanco, que este esloveno, que lo que decías tú, levantas una piedra y sale uno, pero bueno encima, no es que salga uno regular, sale uno bueno, pues ahí está metido el chaval, nos hablaban de él, y hoy ha demostrado que es muy bueno.
Sigo echando cuentas, a ver, decía que Enric Mas líder, a 1.45 Primoson Roglic, tercero a 2.06 Félix Gall, luego Carapaz cuarto a 3.53 Onley, quinto a 4.29 Obstel, que se mete sexto.
Raúl García Pierna de Movistar.
Sí, al final queríamos ir un poco por delante para ayudarle en esta parte del final y bueno, creo que le ha sacado tiempo ahí a Gale, a Roglic, o sea que mira, pues positivo, Enric va bien, así que nada, seguir.
Gran último servicio que te has dado con la pedazo de paliza que llevas encima.
Sí, nuestro plan estaba llegar un poco más frescos ahí al falso llano. Enrique al final anda una barbaridad y cuando lo he cogido me ha dicho que le diese más, entonces luego ya en el falso llano pues he hecho lo que podía. Sí que me da rabia no haberle podido ayudar un poco más, porque luego el resto de equipos por detrás sí que han esperado más en el falso llano y han tenido gente, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido.
Raúl, el balance del día: 1.45 a Roglic, 2.06 a Gall.
En la etapa...
¿La general?
Bueno, al final siempre es bueno meterle tiempo a los favoritos, cuanto más mejor. Sobre todo Enrique está bien, está demostrando que está muy fuerte. El equipo también ha hecho un trabajazo por detrás, yo creo. Tenemos en el plan ir Pablo y yo, lo hemos conseguido. Luego por detrás han contado muy bien la carrera y mira, pues... creo que es positivo.
Una manera también de demostrar que el equipo está a la altura del Mayor Rojo.
Sí, hacemos lo que podemos. Hemos preparado bien esto, bueno, yo y bueno, Pablo y yo recuperar del Tour y ellos han preparado muy bien. Tenemos un gran grupo, así que bueno, hacemos todo lo que podemos, no nos guardamos nada. Y a tope con Enric.
Al lado de este observatorio astronómico, Raúl, se empieza a vislumbrar ya Granada con casi 2 minutos.
Uf, anda que no pueden pasar cosas esta Granada. Vamos día a día. Lo importante que cada día en alto Enric pueda meter más tiempo, cuanto más mejor. Y bueno, como digo, día a día, sobre todo que disfrute el que se lo merece. El equipo, la verdad, que lo estamos pasando súper bien, lo estamos disfrutando cada día y mientras Henry vaya bien, pues todos contentos.
Gracias. Palabras de Raúl García Pierna, qué currazo del madrileño del equipo Movistar hoy.
Es que fíjate que hay reportajes súper chulos en televisión, hay en Movistar, tiene todos los años unos reportajes que a mí me encantan, que... ¿Cómo se llaman, Borja? El día menos pensado.
El día menos pensado, sí.
Eso es, y luego hay otros del Tour, que es desde el corazón del Tour, que son fantásticos, Melchor, y se ven esos reportajes cuando te montas en el autobús, los corredores con el director deportivo para ir a la salida, y empieza el director: mira, vamos a salir aquí, tú vigila este, tú sales y esperas para hacer de puente con este, tal, 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 y luego todo eso se viene abajo porque no hay piernas. Pero es que hoy la estrategia ha salido cojonuda.
Sí, exactamente, hoy les ha salido una estrategia muy buena. Realmente han conseguido pues filtrar a los dos mejores corredores para ese tramo final de la etapa, el más duro, y por lo tanto yo creo que Movistar hoy es para un 10, es para sacarse el sombrero, ¿no? Por lo tanto, Enrique ha tenido realmente pues un trabajo excepcional y él lo ha sabido rematar, porque otra cosa es que luego el líder tenga fuerzas para hacerlo, ¿no? Y Enrique realmente nos ha hecho disfrutar. Yo he disfrutado como un enano viéndole atacar de esta forma, viendo a Roglic y a Félix Gall, que vamos, no han hecho ni un amago en salir a por él.
Claro, luego la estrategia también que tenía el conjunto de Decathlon. Se han puesto a tirar como locos para Félix Gall, pero luego no tenía piernas para atacar. Entonces eso es lo que muchas veces decimos. Se preparan las cosas, pero luego no salen. Pero es que ya Movistar le ha salido fantástico. Pero
sí,
tremendo.
Le ha salido bien.
Vamos, es tremendo.
Los otros lo habían preparado muy bien. Tenían gente por delante para si hacía falta podía cuando arrancase Félix Gall.
Es que iba solo, perdona, casi solo con Romo, el maillot rojo. Y Félix Gall iba con tres tíos,
Sí, llevaba gente por delante, o sea que le podía venir muy bien. Lo que pasa que yo creo que la estrategia que usan cuando subiendo, vamos, yo creo ya todo el mundo se ha dado cuenta que Henry Mas es superior a Gall. Yo creo que tienen que meter más gente importante, hacer trabajar más a Movistar si le quieren quitar Movistar por delante. Ellos tienen hombres que no van muy lejos en la general, que los pueden meter en cortes, que le pueden hacer mucho daño a Movistar. Y bueno, yo creo que le hemos visto a un Félix Gall en un momento dado que en Roglic no piensa siquiera y que miraba atrás a Carapaz. Y bueno, las carreras hay que centrarse si quieres ir a ganar, pero yo creo que no ha trabajado bien. Hay momentos que tenía que haber intentado romper la carrera antes y no dejar a Félix Gall para el último momento.
Tampoco entiendo bien lo que la actuación de Primo Roglic, Melchor, porque claro, cuando se ha quedado con Carapaz y con Félix Gall, es que no le ha dado ni un relevo al corredor del Decathlon. No sé, me parece muy confiado en esa crono, pero se le está escapando el caballo,
Bueno, yo creo que básicamente es porque si no le ha dado un relevo, también es porque no puede. O sea, Roglic igual iba justo y si hubiese tenido fuerzas, le hubiese dado un relevo, porque Roglic, no, aunque esté muy confiado, pues no puede permitirse que Enric Mas le vaya recortando, le vaya sacando más tiempo del que ahora mismo le está llevando. Por lo tanto, si Roglic hoy no ha dado relevos a Félix Gales porque realmente no podía.
Ahí va Borja Cuadrado hacia el podio, el maillot rojo de la Vuelta Ciclista España, el hombre más feliz de la carrera.
Qué sonrisa, la de Enric Mas, que enfila esa zona de podio. Me decían los asistentes, qué pena, algún segundito más hubiera estado bien, pero joder, yo creo que el botín es bien, fantástico
bien,
y Enric Mas muy contento. Sí, pero ya cuando te ves de rojo al final, todo el mundo quiere más, pero ya te digo que el balance es muy, muy positivo dentro del equipo.
Cuatro minutos.
Hora y media. Pero bueno.
Roglic es un corredor que lo mide todo. Hoy si no ha dado relevos es porque no podía y va intentando aguantar ahí, que le lime lo menos posible. Lo que pasa que es que no puede seguir.
Mira, estoy viendo el maillot en blanco. Aún ley tiene un poquitín magullado el codo izquierdo. A ver por la otra parte lo que tiene.
Es la otra parte la que tiene tocada.
El codo izquierdo es el que nos están enseñando que está tocado, ver el derecho, pero bueno, tampoco parece que tienen demasiado. Hoy se ha dejado un tiempo precioso en la línea de meta, pero sigue manteniendo primero el top 5. Está quinto en la clasificación general y sigue manteniendo ese maillot en blanco. También tiene la parte derecha, pero parece chapa y pintura, ¿no? Luego el culote un poquitín abierto, parece que no es nada importante.
Sí, bueno, son roces que no son...
Sí, que no son buenos, pero que no,
no son buenos.
Pero que tampoco
esto...
parece nada grave, que te obliga
no,
a
grave
nada.
No, por la forma que...
O sea, no está como le pasó a Pogacar.
No, hombre, no tiene nada que ver. Pero esto está claro, que hoy cuando se eche tiene que dormir de lado, los nervios de la carrera no te vienen nada bien. Y bueno, ha tenido una caída, pues mala suerte. Si es que lo que hablábamos, fíjate, Pogacar, le teníamos como favorito y ya no está. Este ha tenido un día malo con una caída, pues bueno, a ver qué pasa. Ahora lo malo es que tiene un hombre muy cerca de ese maillot blanco, que por lo que vemos se está andando bastante bien.
Bueno, no sé si vamos a poder escuchar a Enric Mas, si no lo haremos en los programas más deportivos de la cadena SER, con Gallego en el 95, sino en el Larguero también, en los informativos. Se quiero echar un rápido vistazo a la jornada de mañana. Melchor, etapa de 192 kilómetros, etapa larga, salimos de Almuñécar, terminamos en Loja. Nada más, de salida, puerto de primera categoría, Alto de la Venta de la Cebada, que nombre más chulo. Segundo puerto, mediada la etapa, Alto del Legionario, coño. Y luego, un tercer puerto, el puerto de Granada de segunda categoría a 37 de meta. Es el día ideal para las fugas, ¿a que sí?
Desde luego que sí, es un día ideal para las fugas, por lo tanto mañana sí o sí una fuga. Les han puesto a huevo ese primer puerto de primera, que cuidado aquí con los corredores que se queden, porque es una etapa larga pero tampoco es de alta montaña, por lo tanto el porcentaje de cierre de control no creo que sea muy alto y por lo tanto habrá ciclistas que bueno, que tendrán que apretar bien para no verse inmersos esos en ese fuera de control. Por lo tanto, mañana es escapada donde van a buscar pues la victoria de etapa, y detrás dudo que se muevan. Yo creo que van a buscar recuperar un poco para la etapa del día siguiente.
Yo empiezo lo mismo, etapa, fuga de gente con piernas, cuidado que aquí va a ir gente que esté andando bien, es muy duro el principio, se va a hacer la fuga, sacarán tiempo, los hombres de la general normalmente tranquilitos a descansar para los próximos días, y bueno, habrá que ver quién se mete. Yo creo que habrá los hombres de la montaña, Buitrago se tiene que meter si está bien, para coger puntos, para intentar cerrar esta, y bueno, Bahrein, a ver qué tal... que estamos visto que está moviendo muy bien a la gente, está buscando esa montaña y seguro que mañana los tendremos por ahí colocados.
Ha ganado la etapa, ha brillado, y de qué manera Bahrein, tiene el maillot de la montaña, va a defenderlo también con uñas y dientes, y nosotros vamos a despedir, nada, en apenas un par de minutitos. Borja Cuadrado, conexión contigo.
Pues nada, que estamos aquí esperando en la zona de podio, vemos hacer rodillo a Santiago Buitrago, al rey de la montaña, pero no vemos por aquí todavía a Enric Mas. Estaban aquí los miembros de la organización buscando a Van Aert, y ese es el, yo creo, el motivo por el que va a ralentizarse un poco la ceremonia.
Va a comenzar ahora la ceremonia. Ahí escuchamos de fondo a Juan Mari Guajardo, al speaker de la Vuelta Ciclista a España, que va a proceder a... Decía el hombre más feliz de la Vuelta, no sé si es él o es Ormes el ganador de la etapa, porque la verdad es que el chaval está también, bueno, pues disfrutando de lo lindo de esta jornada. Pues nada, señores, vamos a echar la persiana, recordando que volveremos mañana. Escucharemos a Enric Mas, claro que sí, en los programas deportivos y
que pasa por aquí,
también.
Mira, nos silba, pasa por donde nosotros, nos silba, va directo para el podio. Es una sonrisita de decir, qué día más bueno el de Enric.
Pues claro que sí. Sube al podio el ganador de la etapa, este jovencísimo corredor de 20 años que lo ha abordado en el día de hoy, que ha ascendido puestos en la clasificación general, que se ha metido sexto incluso, pero lo más importante, que ha conseguido una victoria impresionante de etapa. A ver si nos da tiempo, aunque sea, escuchar al maillot en rojo de la vuelta, que tiene que entrar. Yo creo que no, pero nos queda medio minutito para despedir, recordando esa etapa que tenemos mañana, la décimo tercera Almuñécar Loja. Bueno, pues todavía está recibiendo en el podio los premios el ganador de la etapa, Enric Mas, más líder de la vuelta. Enric Mas, unas sensaciones fantásticas, y ahora hay que estar atento a los rivales, que le van a intentar atacar, seguro que va a responder, tiene toda la pinta que sí, porque está con una confianza realmente espectacular. Desde Calar Alto, esto es todo.
Tino.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Ya a esta hora ya hay respuesta del Ministerio de Hacienda, después de que Madrid haya anunciado que no irá a la reunión de mañana para debatir y votar el nuevo modelo de financiación autonómica. Esther Bazán.
Es una reunión anunciada con las comunidades autónomas para mañana viernes, y el gobierno de Ayuso ha animado a las del PP a hacer lo mismo, a plantarse. Jordi Fàbrega.
En Hacienda lamentan que Madrid haya anunciado que no acudirá a esta reunión, y ven además irresponsable que la comunidad esté llamando al resto de gobiernos del Partido Popular a boicotear el encuentro. Fuentes del Ministerio explican que la reunión preparatoria que se ha celebrado esta mañana se ha celebrado sin problemas. Recuerdan que ya se aplazó el Consejo de Política Fiscal el pasado mes de julio, precisamente a petición de los consejeros del Partido Popular, y acaban hablando de gamberrismo institucional. Antes de recordar que, por mucho que el modelo de financiación autonómica se debata y se vota con las comunidades autónomas, es al final el Congreso de los Diputados el que tiene la última palabra.
Se ha adelantado esta tarde la reunión de Volkswagen en Alemania, de la que están pendientes en SEAT, para conocer los planes sobre la marca española. Un semanario económico de aquel país hablaba hoy de planes de retirada de la marca a finales del año 2029. Radio Barcelona, Oriol Sulé.
La reunión del Consejo de Supervisión de la multinacional alemana ha empezado a las 5 y se va a alargar hasta la noche, y una de las 20 personas presentes en este encuentro es Matías Carnero, presidente del Comité de Empresa de SEAT. Los 15.000 trabajadores de la planta de Martorell esperan con incertidumbre la posible decisión de Volkswagen de apostar definitivamente por Cupra en España y prescindir de una marca SEAT que lo ha sido todo en la industria catalana.
Los mercados cogen aire después de 3 días de caídas. El precio del petróleo modera su subida y el IBEX 35 lidera las subidas en Europa. Pablo Anzola.
¿Qué tal? Sí, el IBEX 35 cierra en positivo con una subida Esther del 1,1%. Es el mayor avance del último mes y permite además a la bolsa española reconquistar hoy los 20.000 puntos. El índice español se despega de las dudas que hemos visto en el resto de bolsas europeas, que terminan prácticamente planas, aunque en verde, después de una semana encadenando números rojos. Hoy es la contención del precio del petróleo la que inyecta optimismo a los mercados. El barril de Brent se mueve en los $95. Es el mismo precio que marcaba ayer.
Buena etapa la de hoy de la Vuelta, duodécima etapa. Buenas tardes, Borja Cuadrado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí desde Calar Alto, en Almería, ha ganado el esloveno Jakob Ormsell, pero lo más destacado es que Enric Mas ha ampliado su ventaja en la clasificación general. Le ha metido 27 segundos a Primo Roglic y Félix Gall. Por lo tanto, el ciclista balear de Movistar es con 1.45 sobre Primo Roglic, y ya son 2 minutos y 6 segundos con el tercer clasificado, el austríaco Félix Gall.
Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Cadena SER Madrid. Vuelta Ciclista España 2026 en la Cadena SER. Conectamos con nuestros enviados especiales.
Conectamos, tiempo de resumen de lo que ha sido la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, en la que Enric Mas ha dado un zarpazo al meterle 27 segundos a sus máximos rivales, Primo Roglic y Félix Gall. En la clasificación general, el corredor tiene una ventaja ahora de 1.45 sobre Roglic y 2.06 sobre Félix Gall. Es Enric Mas el que está ahora hablando en zona de prensa. Le escucharemos después en los informativos de la Cadena SER. A todo esto, en una etapa en la que ha ganado un chaval, Ormsell, del que esperamos mucho, del corredor del Bahrein. Pero lo importante es Enric Mas. Roberto Torres, comentarista, ha dado un zarpazo, ha mostrado unas sensaciones fantásticas y ha metido medio minuto.
Aparte del medio minuto, yo creo que lo que nos ha dado ha sido unas sensaciones impresionantes. Ha arrancado como no lo habíamos visto nunca. Es una vuelta diferente, es un Enric Mas totalmente diferente, y ha arrancado desde lejos, teniendo un compañero por dentro, y ha currado un montón, se lo ha currado, pero sobre todo a mí lo que me dan las sensaciones, le ha cogido más tiempo, ya está a 1.45, le saca Roglic, ya estamos en el límite de la crono, y no sé por qué me da que tenemos alguna etapa más de montaña que va a volver a abrir hueco.
Queda alguna de altísima montaña antes de concluir esta vuelta, de llegar incluso a esa crono, pero mañana tenemos una jornada en principio propicia para las escapadas, una jornada larga, 192 kilómetros, salimos del Muñécar, llegamos a Loja. Hay 3 puertos puntuables, uno de primera y 2 de segunda categoría en el recorrido, el último situado a 37 kilómetros para la línea meta. Veremos lo que ocurre mañana. Como decimos, en principio es un día para las escapadas, a ver si lo permite el pelotón. Enric Mas, cada vez más líder de la Vuelta Ciclista España 2026.
Sigue la ventana, estamos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Seremos muy directos.
Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que puedes pedir cita directamente con un médico especialista sin pasar por el médico de cabecera y así hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Caminatas hasta el cole, carreras en el patio. Los náuticos de Piel Kids, El Corte Inglés por 49,99 euros son perfectos para la vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. que la vuelta al hogar te sepa a gloria con el 50% de descuento en todas las cuñas de quesos nacionales. Que te llevas en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados, solo el 4 de septiembre.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
La Ventana, con Carlos Francino.
Esta tarde los oyentes ya están sobre aviso. Es verdad que ha cambiado el día de la semana para asomarnos a la ventana de la tele, pero hemos saludado hace un ratito en el Tiempo de Todo por la radio a Mariola Cubells. Imagino que sigues en la radio, ¿no, Mariola?
Aquí estás, estoy, ahí. Francino.
¿Quieres que estrenemos una careta de estas que dan paso a las secciones y tal, a ver qué sonidos hemos coleccionado para hablar de la tele?
Por favor.
Por favor. Venga, vamos.
¿Por qué no te vas a otra cadena?
Aparte de usted y de mí, ¿hay alguien más que esté con nosotros?
Yo no sé si tenemos hoy aquí entre el público alguien de derecha, que podría ser, oye, ¿por qué no?
¡Esto es un buen chiste!
¿Las 500 urgencias que controláis no os bastan?
No voy a mentir, es un negocio.
¡Estoy vivo, imbécil!
La Ventana de la Tele, con Mariona Cubells.
Pues ahí estamos una temporada más. Bueno, tú no has parado en el verano, que te he estado escuchando todos los días. O sea que...
Hombre, todos los días.
Bueno, todos los días que aparecías en la ventana. Sí, sí.
Sí, sí. Sí, hemos estado primero con Marta y luego con Iñaki de la Torre. Ha sido un verano grato, fantástico. También hemos hablado de series, de música, de amor, de todo, Francino.
Oye, ¿lo de las series es una burbuja o no?
No, en absoluto. No, ¿eh? Hay menos que otros años, aunque parezca increíble. Te diré que este mes de septiembre, solamente en septiembre,
¿cuántas?
Se estrenan 38
series
y 17 nuevas temporadas. Suma, porque yo no sé sumar, 38 y 17.
55.
Pues esas son las nuevas series que puedes ver. Son muchas, sí, es verdad, son muchas. Pero aquí estamos, Carles, precisamente para desbrozar un poco, para indicar para que cuando tú entres en tus plataformas digas, ay, mira, pues esto lo he oído en la ventana, me han dicho que está bien y demás. Y te voy a pedir una cosa.
Venga.
Tú que eres muy de onomatopeyas.
Venga.
Las series que vamos...
Sí, es verdad.
Este verano nos decía Manuel Valdivia que estamos llenos de series de 6.5.
Ah, sí, esto lo escuché.
Son a diferencia de las series de 10. Uh-huh. Y que entonces hay una onomatopeya para el 6.5. ¿Cuál sería tu onomatopeya para un 6.5?
Bueno.
Eso no es una onomatopeya. Es una onomatopeya.
Pero esto, el sería incluso un poquito menos que 6.5. Sería casi ya rozando el suspenso.
¿Y
no,
la de 10?
Yo diría más un bueno.
Vale,
¿la de 10?
¿Y la de 10?
Joder, esa
muy
sería.
Bien. Vale, pues ahí estamos. Venga.
Ahí tenemos
vamos,
las dos. Oye, yo comento. Bueno, Armán estaba invitado, ¿no?
Armán sí, está ahí, ¿no?
Armán, ¿qué tal? Armán está en Radio
Barcelona. Armán es muy seriefilo también.
Sí, estoy haciendo onomatopeya. Sería ¿no?
Es que estamos ahí, queridos, estamos ahí.
Bueno, a ver, Armán, comienza tú, va. Una que quieras recomendar, que hayas visto en verano.
¿Yo empiezo? Vale,
sí, venga, empiezas tú, va.
¿Con cuál es el primer corte? El primer corte que me tires es el que comentaré.
Venga,
ETS San Luis, que la tengo aquí.
¿Estás bien? Sí, es una apuesta segura. ¿Tendré que volver por aquí?
Sí.
A comer tostadas.
Sí.
Nos comemos los morros.
¿Comernos qué?
Nos morreamos. Un poco, ya sé que no va a pasar nada, sé captar las vibras. Pero igual si nos damos un morreo de despedida, nos vamos a casa con buen sabor de boca. Me gustaría besarte. Solo un poquito. Espero que te parezca bien.
Es una escena realmente surrealista. Cuenta tú, Armando, porque yo he visto esa serie también, ¿eh?
Sí, DTF San Luis, ¿no? Oh. Que es el nombre de DTF San Luis es el nombre de una aplicación para ligar, de gente así que se siente un poco solitaria.
Es donde, donde todos follan, es, ¿no?
Exacto.
Sí, no, exacto.
Down to Fuck. Down to Fuck.
Sí,
va de eso. Es que es una serie, sobre todo, desconcertante.
Sí,
¿vale?
Muy rara.
Porque parece, tiene pinta de thriller, porque hay un muerto, hay unos sospechosos, sí, hay unos policías que investigan,
sí,
pero no es un thriller. Y es una especie de triángulo amoroso, pero tampoco es un triángulo amoroso, ¿vale? Es una serie que no te espera. Tantas series que están hechas como con plantilla, que sabes lo que va a pasar, luego que estás ahí adelantándote a lo que va a pasar en la siguiente escena. No. En esta serie no.
Es muy original.
Nunca sabes hacia cómo acabará, ni siquiera cada escena, porque el creador de la serie introduce en prácticamente cada escena algún elemento insólito, así desconcertante, que te descoloca bastante. Y al final es una serie que en realidad está hablando de la soledad, de la crisis de la mediana edad, de las fantasías.
De la infidelidad.
Del sexo, de la amistad.
Sí, sobre todo de la amistad. Hay una amistad muy bonita. Unas relaciones de gente que se quiere. Es que realmente parecen malos, pero buenos, pero no son ni malos ni buenos. Son gente.
De todas formas, Armand, te diré una cosa. Es una serie muy original, muy, muy particular, sí, muy distinta. Pero dices, lista de recomendaciones. Yo mucho no la recomendaría.
Bueno, no, sí, porque es original. Es verdad.
Claro,
es original.
Al que le gusta,
bueno,
la tiene. Así,
está en HBO, y son 6 capítulos, y además es una serie cerrada.
Sí,
no,
exacto,
se espera una segunda temporada.
No parece que haya lugar.
Francino, la tuya.
Bueno, yo ya he dicho hace un ratito en Todo por la Radio que anoche empecé a ver Se tiene que morir mucha gente, y los dos primeros episodios me encantaron.
¿Crees que...? ¿De verdad crees que trabajar con un soplapollas con pinta de pederasta y mal aliento es mi sueño, tío? ¿De verdad? Es que eres patético. ¡Joder, eres patético! ¡Mira, esto! ¡Esto es un buen chiste! ¡Ridículo de los cojones!
¿Y cuál es tu sueño, entonces? ¿Que no vuelvas a trabajar en un equipo de guión en tu vida?
¡Yo no tengo putos sueños!
¿Qué os he dicho antes? Que me encantan los tacos de esta serie. No, lo de los tacos es broma, pero ¿cómo están las tres actrices? De
están
verdad,
muy
Ana
bien.
Castillo, Macarena García, Laura Beisman, pero están divertidísimas. Sí, los, vamos, a mí me parece que los diálogos, además son capítulos de 25 minutos.
De 25 minutos.
Que eso es una virtud que me parece extraordinaria. Pero
por fin España ha adoptado esta maravillosa costumbre. Sí, sí.
Bueno, es una comedia, es verdad, es una comedia estupenda, estoy contigo,
sí,
Carles,
ácida,
es deslenguada, nada comedida. Está escrita por Victoria Martín, que es la coprotagonista de Estirando el Chicle, que además antes fue novela, y he de deciros que habrá segunda temporada.
Ah, pues muy bien.
Hay que verla, porque es verdad lo que tú dices, que esas tres actrices son divertidísimas, las tres están en estado de gracia, y crean unos diálogos que en el mundo, en el audiovisual español, son muy poco conocidos, nada contemplativos, ¿no? Entonces la recomendamos muchísimo desde aquí, porque además te hace pasar un buenísimo rato. No es una serie amable, eso también es verdad, como la que ha recomendado Armand.
Sí.
Eso desde luego.
La de Armand no es amable, ¿eh?
Esta tampoco es amable, pero es más divertida.
Sí,
claro,
es más divertida. Mucho. Venga, Mariola, ¿y tú qué?
Y yo os traigo la serie del verano. Un thriller durísimo de venganza feminista que se llama Furious.
¿Y Caleb sufrió?
Estamos intentando recabar toda la información posible sobre lo sucedido. Sé que hablamos poco tras el incidente, pero nos gustaría saber más sobre los últimos meses de su hermano.
No sé mucho más de lo que le dije por teléfono. Estaba... No lo sé, ni tan siquiera sabía que se drogaba. Creo que estaba deprimido.
Eso es duro. Mi padre tuvo episodios de depresión. Es muy duro para la familia.
¿Por qué tendríamos que ver Furious, Mariola? Yo no tenía ni idea de esta serie. ¿Y tú, Armand, habías oído?
Es que he visto bastantes series de violencia contra las mujeres este verano.
No, pero es que esta va más allá, Armand. Y aparte, bueno, se ha estrenado este verano, entonces, claro, es muy reciente. Acaban de colgar prácticamente el último capítulo. Estamos en el momento Epstein, además.
¿Dónde se puede ver, perdona, Mariola?
Se puede ver en... muy bien, me ha ido a mí. En Disney Plus, son 8 episodios, también es una serie cerrada. ¿Y por qué hay que verla? Bueno, pues porque es una serie que habla de la ira de las mujeres que han sido vejadas, de su deseo de venganza y de cómo llevarlo a cabo. Y es una serie que te causa mucho dolor, que no persigue que empatices con la asesina en serie, por mucho que entiendas sus motivos, porque no te cae bien, pero quieres que gane, igual que pasa con la gente del FBI.
Sí, sí.
Y hay que verla porque es muy realista en sus postulados y porque pasa una cosa que no suele pasar en las series que tú decías, Armand, de violencia contra las mujeres. Y es que aquí los malos, los poderosos, no ganan. Y porque no es morbosa y porque finalmente de alguna manera hay algo calmante en el
pero final. No me cuentes más porque yo llevo voy por el capítulo 4 todavía.
Es verdad, no puedo hacer spoiler. Detrás hay una creadora, que esto es muy importante, compañeros. Hay una creadora, igual que la que te ha gustado a ti Francino, con la que se tiene que morir mucha gente, porque ya sabéis que hay muchas creadoras ahora detrás del audiovisual, y yo la recomiendo mucho por que hace justicia y de pronto el miedo cambia de bando, y esto es muy 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 importante y muy reconfortante. Es una serie buenísima.
La chica que hace, la actriz que hace de psicópata, ya protagonizó el año pasado para mí la serie del año sobre el terrorismo de Lira, no sé si la viste.
Totalmente.
¿Cuál era, Marman?
No digas nada.
Ella es Lola Petty, creo que se llama. Y esa serie es increíble. Sobre las dos hermanas terroristas de Lira.
Ella no hace comedias, no.
Pero tú, Armand, esta tarde creo que querías recomendar otra serie que tiene que ver con mujeres, que se puede ver en Filming, y que creo que va en dirección un poco contraria a lo que comentaba Mariola.
Te sorprenderá el aspecto de nuestras mujeres. En el fondo, odian en lo que se ha convertido. Pero los hombres, María, son mucho peores. El clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas, pero no es ni de lejos tan sensible como el hombre noruego.
¿Has oído hablar de Tom Halstensen? El tipo que dijo que iba a violar a Liv Stensberg.
¿Qué serie es esta, Armand? A ver.
Vale, yo estaba entre esta o una que se llamaba El caso Stern, sobre una enfermera que se tomaba la justicia por su mano en el tema también de la violencia contra la mujer, pero he escogido esta, que es noruega, se llama Un hombre mejor. Y esto básicamente es la historia de un troll de internet, un machista solitario que se dedica a acosar.
Un incel absoluto,
sí. Y entonces hay un personaje que es una cómica que hace humor feminista y que recibe mucho hateo en redes, y este pues la acusa de violarla tal, pero el tema es que exponen la identidad de este tío, y entonces este tío pues decide tomar una decisión drástica, pero muy drástica, que no sé si contarla aquí.
No, mejor que no.
Pero a partir de aquí el hombre vive una odisea, digamos, sufre en sus carnes todo lo que es la violencia contra la mujer, y me ha gustado esa serie porque opta por una especie de luminosidad, digamos, ¿no? Del perdón, de las segundas oportunidades, de la empatía, de que a pesar de que hay mucha mierda, pues hay gente que se dedica a ayudar unos a los otros. Y me ha gustado por eso. Eso sí, cruda es un rato, ¿eh? Porque los escandinavos, los nórdicos, para exponer cosas, nos andan con chiquitas para el rollo crudo. Pero está, me ha gustado por eso.
Ganó el premio en 2025 en Cannes, sería la mejor serie.
¿Ah, sí?
Un
hombre mejor, sí.
No, esto que ha comentado Armand de que los escandinavos no se andan con tonterías ni con chiquitas. Otra serie que he visto, mira, que me acaba de venir a la cabeza, la terminamos el otro día, Hall, lo del el detective, Hall, sí. H-O-L-E. Bueno, en fin, no os lo perdáis. Hall, está, yo creo que está en Netflix. En fin, hay detalles.
También es nórdica.
Es nórdica.
Es lo del policía que es alcohólico.
Sí, no. Harry Hall es un personaje de novela.
Vale, sí, claro. Que lo he visto. Sí, que es durilla.
No sé qué les pasa por ahí arriba. Y está muy bien, ¿eh? Y el actor que hace de policía está.
Y el que hace de malo también, que es un actor.
Y el que hace de malo también, sí.
Bueno, mirad, una de las alegrías que nos da el hecho de tener tantas plataformas, que esa queja existe, ¿no? Es verdad que hay muchísimas series, pero una de las alegrías que nos dan las plataformas es que nos han llegado narrativas a las que jamás habríamos tenido acceso, porque siempre nos habían llegado Hollywood en estado puro.
Claro.
Y esas series nórdicas, afortunadamente, nos llegan gracias a las plataformas, que no las veíamos. ¿No? Y eso te abre la mente, evidentemente, porque estas dos que habéis citado, yo la de Hall no la he visto, pero la de Un hombre mejor, de verdad que es una serie, además, que te hace pensar, te resulta también desconcertante en muchos momentos. Bueno, muy, muy recomendable. Armand, estamos de acuerdo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Gustaba mucho Peaky Blinders.
Harry Hall es un personaje de John Nesbo, del escritor. Que sí, habéis leído algo de él, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Yo, John Nesbo, que creó una serie que se llama
Occupied. Mira, me la voy a mirar, Francino.
Pues John Nesbo creó una serie sobre una invasión de Rusia a Noruega,
sí,
creo que era. Occupied, ¿no? Ocupación.
Sí, muy bueno. Pues mira, otra serie escandinava que también terminé de ver, joder, esta semana última le he sacado, que es Una familia como la nuestra. Serie danesa, ¿os acordáis que un día comentamos?
Sí, es maravillosa.
Es una distopía. O sea, el mar sube de nivel y va a anegar Dinamarca, con lo cual hay que evacuar el país. Y ese es el punto de partida. Pero claro, se evacúa por partes, por fases. Ahí siempre hay clases en todos los aspectos de la vida. Y hay una historia de una... Bueno, en fin... tampoco es una serie cómoda, ¿eh? Lo de Una familia cómoda. No, de verdad, tampoco.
No, pero es muy interesante porque además justo cuando se estrenó también estábamos en pleno momento de invasión de Groenlandia.
Claro. Sí, bueno, sí. Sí, sí, no, pero vamos, no, es verdad que la serie
cambio climático,
sí, cambio climático más que
exactamente, más que invasión de Groenlandia. Sí, pero vamos, pero que era todo como diciendo distopías, bueno, pues igual no existen las distopías ya.
Bueno, mira, salgamos del mundo del mundo escandinavo de la ficción y vayamos a una serie que trata sobre un asunto real y muy doloroso, que fue un atentado terrorista, atentado con bomba en un avión.
Unidad de datos de vuelo asegurada. Buen trabajo.
Buenos días. ¿Han encontrado la caja negra?
Buenos días.
Jefe de brigada.
Ah, Mike Charles.
Bien. ¿Qué piensa hacer con ella, señor Charles?
Llevarla a la división de investigación de accidentes junto con la grabación de voz de la cabina que hemos encontrado a 3
kilómetros. Bomba en el Pan Am 103 es una producción de la BBC, lo cual ya así de entrada es una garantía. Tú la has visto, ¿verdad, Mariola? Por eso quería que lo comentara.
Sí,
está en Netflix, ¿verdad?
Sí, está en Netflix y es mi recomendación porque creo que este repaso que hace de aquel atentado, que yo he de deciros que no recordaba, porque estamos hablando de
finales de los 80, ¿no?
Yo sí, Lockerbie, yo me acuerdo, pero no me acordaba de quién había sido.
Yo no sabía que estaba
Gaddafi detrás, no me acordaba de eso.
Sí.
Bueno, pues mira, en la
murieron casi 300 personas, ¿eh?
270 víctimas mortales, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que la miniserie lo que hace es desmenuzar la investigación policial muy minuciosa para aclarar quiénes fueron los responsables. Y claro, hacer un thriller de un atentado solamente con los prácticamente con lo que hay en el avión, con los destrozos del avión, ¿no? Es interesantísima. Claro, evidentemente es una historia real. Y si hemos dicho que las series nórdicas son buenísimas, ¿qué vamos a decir de todo lo británico de la BBC? Que además es que salen ahí como diciendo, os vamos a demostrar cómo se hace una serie. Y entonces la hacen y tú te quedas. Y el repaso que hace, además, era un vuelo transatlántico que explosionó sobre Escocia. Yo no tenía ni idea, de verdad.
Y se centra mucho en las víctimas también.
Yo no me acordaba para nada, queridos. Por eso la he visto, la he visto como si, bueno, en fin, como si fuera una lección de periodismo. Porque no recordaba para nada ese atentado.
Estoy tomando nota, ¿eh? Y me imagino que muchos oyentes también están apuntando títulos de series que no hayan visto. Recomienda otra tu Armand, venga, la que quieras.
Va, una de terror, va, para salir un poquito de terror y comedia, que es Widow's Bay, ¿no? Creo que se titula como La maldición de Widow's Bay.
Sí,
¿no?
¿No crees?
No puedes tener a la gente encerrada mientras brilla el sol.
¡Eso mismo!
¡No! La gente viene a hacer cosas al aire libre, playa y sol, no a pasarse todo el día en mi puto hotel de mierda. ¡Está bien! ¡Mi puto hotel de mierda! ¡Es un asco! ¡Sé que es un asco! ¡Ha sido un asco durante 25 años! ¡Por eso no vivo ahí! Yo digo... ¡A la mierda las moratorias! ¡A la mierda el toque de queda! ¡Quiero más turistas!
Estoy listo.
Quiero que entre más dinero en la isla.
Esto es lo contrario de la turismofobia. ¿Pero esto es una comedia entonces o qué es, Armando?
Es de terror. Es que es una mezcla de... Como parece El tiburón de Spielberg, ¿no? Ah. Porque esto es un alcalde que quiere traer turismo a una pequeña isla para que crezca económicamente y tal. Pero claro, la isla tiene un problema, que es que está maldita. ¿Sabes?
Está maldita. O sea, y pero hacer comedia de una isla maldita es muy difícil. Y en cambio lo hacen muy bien.
Lo hacen muy bien porque a mí me ha flipado el equilibrio entre comedia y terror. Aquí es fantástico, porque aquí la comedia no solo es que los personajes suelten ahí chistes o frases ingeniosas, no, nace de la comedia de situación y de unos personajes que están escritos increíblemente. El protagonista es Matthew Rhys, el de The Americans, y es muy divertida y también da canguelo, porque también hay, claro, es terror al fin y al cabo, ¿no? Y entonces es una mezcla de estas, de evasión, es fabulosa, es una serie fabulosa.
Está en Apple TV.
La que da canguelo también, que no sé si habéis visto visto es la del Cabo del Miedo, la de Guy Fair, con bueno, mira, hoy que se han conocido las nominaciones a los Oscars, las tres pelis seleccionadas en España, que son El Ser Querido, Los Domingos y la de los Javis, la bola negra.
La bola roja es sobre la pasionaria.
Pues Guy Fair es tremenda, ¿eh? Diez capítulos de menos de una hora, ¿eh? No alarga mucho,
yo no la he visto, pero diez capítulos da para que. Yo he visto las dos versiones de la película, ¿no?
Esto es otra cosa, esto es una cosa mucho más recargada con Bardem, que es el malo malísimo, viniéndose arriba en el papel de Max Cady.
Le gusta
pero,
eso, ¿eh?
Sí, le gusta mucho, pero yo creo, a mí me gusta mucho la serie, ¿eh? No, hay que pensar en la peli tampoco.
No, a mí lo que me pasó, Francino, es que llegó un momento en que dije, sí, por favor, me da miedo que Bardem, porque está tan omnipresente que digo, sí, se me va a aparecer en la habitación en cualquier momento. También está en Apple TV, pero es verdad que yo pensé lo mismo que Armand, dije, ostras, El Cabo del Miedo, 10 capítulos, pues sí, lo hacen bien.
Esta es la escena de la piscina. Aquí hay poco diálogo, ¿eh? Quiero decir, en este fragmento que hemos cogido.
Claro, Carles, pero a mí me gustaría saber, porque claro, una de las cosas que se ha comentado en la serie es cómo es posible que funcione cuando todos sabemos de qué va el final. Pues sí, funciona. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado?
A mí me ha gustado la espectacularidad, porque es Hollywood en estado puro, yo creo, esta serie, ¿no? Es una serie...
O sea, ¿sería qué onomatopeya ponemos?
Guala.